En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy en carne y llamas. Este informativo andaluz cumplió el Día de Andalucía 4 años de buenas noticias y trabajo en comunión de las diócesis del sur de España. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos cada semana. Y de enhorabuena, seguimos hablando, pues como es tradicional, se han entregado las llamadas banderas de Andalucía y entre los galardonados en sus respectivas ciudades figuran las diócesis de Almería y Granada. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Una de estas banderas se ha entregado a la Catedral de Almería en su 5º centenario, otorgada por ser uno de los iconos más significativos de la ciudad. Y en Granada el reconocimiento ha sido para la Fundación Purísima Concepción Hermanas Hospitalarias por su trabajo en estos 60 años de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.
Los seminaristas han celebrado en familia el Día de Andalucía, aprovechando el festivo del 28 de febrero en vísperas del Día del Seminario. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña desde Jaén.
Los seminaristas de Jaén y Granada participaron este día feriado en una jornada de convivencia en las que se encontraron con sus familias y en las que también se hicieron presentes el obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez, y el arzobispo de Granada, Gil Tamayo. Un encuentro que les sirvió para conocerse más y compartir juntos el camino vocacional en el que las familias son muy importantes en su acompañamiento.
Y nos vamos a Sevilla, donde la facultad acoge las jornadas de teología. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Concilio de Nicea será el tema central sobre el que girarán todas las intervenciones de la 33ª edición de unas jornadas que organiza la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. La presentación correrá a cargo del arzobispo Monseñor Sáenz Meneses y entre los ponentes destacan profesores de diversos centros de Córdoba, Jerez y Sevilla. Recordemos que el de Nicea fue el primero de 7 concilios ecuménicos y se celebró entre los meses de mayo y junio del año 325.
Conventos de toda España abren sus puertas para el rezo de vísperas en esta cuaresma por el año de la oración. Ana Medina.
Y Andalucía se suma a esta iniciativa de la Fundación de Clausura para acercar la vida contemplativa como maestra de oración. El 7 de marzo a las 7 de la tarde abren sus puertas en Málaga los monasterios de Carmelitas Descalzas de Antequera y Málaga. Sor Belén es la priora de este último.
Muy bueno acercarse a sitios donde hay gente que ora, que tiene costumbre, que tiene hábito de oración, porque nos pueden ayudar.
En Córdoba, 2 conventos y 2 monasterios, entre ellos el de Santa Marta, el más antiguo, de monjas jerónimas. Todos los conventos en declausura.org.
Nos vamos a Huelva. El Centro de Escucha San Camilo de esta diócesis organiza una jornada de formación sobre la pérdida en adolescentes y la ideación suicida. Alejandro Ramos nos detalla esta actividad del próximo jueves 7 de marzo.
La jornada será impartida por la doctora Consuelo Santamaría, experta en el tema y profesora del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos de Madrid. La actividad tendrá lugar en el aula magna del Seminario de Huelva y está abierta a padres y madres, educadores, orientadores, etcétera, para tratar el afrontamiento de las pérdidas y en particular su relación con la ideación suicida y el riesgo de conductas suicidas.
Y en Almería, Pastoral Universitaria comienza marzo con fuerza. Ramón Bogas, cuéntanos.
Marzo llega en carne y lleno de actividades organizadas por la Pastoral Universitaria. 2 conferencias con el tema Ciencia y Fe, el 1 y el 15 de marzo, impartidas por 2 catedráticos de filosofía. Durante este mes también podremos contemplar la exposición Somos Migrantes, se puede encontrar en el hall de la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería.
Terminamos en Guadix, allí están finalizando unas misiones populares con la ayuda de 80 misioneros de la congregación de Marta y María. Antonio Travé.
Sí, en Carni terminan estos 15 días de misiones populares que hemos vivido en modo primer anuncio en la diócesis de Guadix para remover y proponer la fe. Será el domingo día 3 de marzo cuando se clausuren estas misiones con una solemne misa en la catedral, una comida fraterna entre los asistentes y un concierto oración de Unai Quirós en el Teatro Mirada Amézcua, al que estamos todos invitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Si por un segundo vieras cómo te miro. Cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar.
Te pedimos ahora, Señor, que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos, que fortalecidos por el signo de la cruz, enviamos como mensajeros de salvación y de paz.
Hace unas semanas, el obispado de Asidonia Jerez acogía el encuentro diocesano sobre el primer anuncio. Este momento reunió a todos los representantes de las distintas realidades de nuestra iglesia local, los cuales se preparaban y, una vez formados, daban el pistoletazo de salida a lo que viviríamos en Madrid del 16 al 18 de febrero. Hablamos del encuentro de laicos de la Conferencia Episcopal Española. No podíamos comenzar hoy nuestro espejo de otra forma, ya que uno de los momentos más emotivos y de gracia del encuentro diocesano fue el que nos preparó para encontrarnos con todos los laicos de la Iglesia en España. En concreto, hablamos de cuando nuestro pastor diocesano realizó una oración de envío a los laicos que representarían a nuestra diócesis. Este instante fue vivido por Antonio Alcedo y María Ángeles González.
Bueno, tendríamos que decir que el primer anuncio es nuestra vocación por excelencia, ¿no? Anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, anunciar todo lo que supone la dignidad de una persona, todo lo que supone el encuentro personal con Jesús y lo que transforma la sociedad, lo que transforma la convivencia, lo que transforma la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo que transforma la vida, es el primer anuncio, porque Jesús, cuando viene a la tierra, ya lo que viene a traernos es otra forma de vivir, otra forma de entender la vida.
Este matrimonio que acaban de escuchar son los delegados diocesanos de Apostolado Seglar de nuestra diócesis. Así nos explican con ilusión la importante misión a la que estamos llamados desde los comienzos de la Iglesia, sabiendo que en este momento el Papa y a través de él todos los obispos nos destacan esta importante tarea, que no es otra que, como nos dice esta canción que escuchamos, es hacerle ver a nuestro hermano que si por un segundo vieran cómo Cristo les ama, no querrían ver nada más.
Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo...
Saludos, soy Jesús Bazán y tras dos semanas de poder reposar todo lo vivido en el encuentro de laicos a nivel nacional sobre el primer anuncio, vamos a hablar con Antonio Alcedo y María Ángeles González, delegados diocesanos de Apostolado Seglar de nuestra diócesis. Ellos, junto a otros laicos de nuestra iglesia local, han podido vivir el gran regalo de Dios que ha sido Madrid del 16 al 18 de febrero. Un encuentro lleno de experiencias y gracia, donde el Espíritu Santo ha llenado los corazones de todos estos laicos, para así llevar cada uno de los hermanos la misión de evangelizar, o mejor dicho, enseñar la alegría y esperanza que es creer en Cristo. Pero antes de estar con nuestros protagonistas de hoy, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos deja para este fin de semana nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
La conversión es tarea de restauración. El daño que el pecado provoca es reparado por la misericordia divina que todo lo puede. Por eso la conversión a la que el Señor nos llama consiste en abandonar la vida de pecado y dejarse abrazar por la misericordia de Dios. ¿Cómo podríamos desterrar el pecado de nuestra vida sin la fuerza del amor misericordioso de Dios? Avanzar por el camino de la Cuaresma es crecer en experiencia de misericordia, amor de Dios que nos cura moviéndonos a devolver amor. Cuando entramos con la Iglesia en la tercera semana de Cuaresma, la liturgia nos invita a pedir al Señor que nos restaure con su misericordia y nos invita a purificar la fe de toda forma de idolatría. En este punto del camino cuaresmal se nos presentan los mandamientos de la ley de Dios como el remedio principal para vencer la idolatría. La palabra del Señor es clara: «Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses frente a mí». Leemos en el libro del Éxodo. Nada destruye tanto al ser humano como el desprecio de Dios y la idolatría. Cuando el hombre destierra a Dios de su vida, cae en la esclavitud de los ídolos. La mentira que encierra todo pecado consiste en pensar que sin Dios seré más libre. Pero la experiencia demuestra una y otra vez que cuando el ser humano se erige en Dios de sí mismo y se vuelca entregando tiempo y energías a lo que no puede saciar su corazón, destruye su libertad y la de sus semejantes. Por eso los mandamientos divinos no son un recorte a la libertad humana, sino el remedio para su protección y crecimiento. San Pablo nos recuerda que el único signo del cristiano es Cristo crucificado. A los que ponen a Dios condiciones a la hora de creer, signos o sabiduría humana, el apóstol les predica el misterio de la cruz. La señal definitiva de que Dios nos ama está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros pecadores, nos ha amado hasta entregar su vida por cada uno de nosotros. No hay conversión sin fijar la mirada en Cristo crucificado. El Evangelio nos muestra a Jesús enérgico y vigoroso en la defensa de las cosas del Padre. La expulsión de los mercaderes del templo no es la reacción de un violento, sino la actuación de quien aleja del corazón de los hombres todo lo que puede apartarnos del amor infinito del Padre. La conversión es purificación del templo interior, arrancar los vicios para dejar que el corazón sea morada de Dios, espacio privilegiado para el trato con quien sabemos que nos ama.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho, vamos con nuestros protagonistas, los delegados diocesanos de Apostolado Seglar, Antonio Alcedo y María Ángeles, este matrimonio que tiene mucho que contarnos. Como hemos dicho en el inicio, ellos vivieron junto a otros representantes de distintas realidades de nuestra iglesia local este encuentro de laicos sobre el primer anuncio organizado por la Conferencia Episcopal Española. Lo primero, muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué habéis vivido? Contanos un poquito.
Bueno, una acción de gracias, ¿no? Porque cuando los cristianos nos encontramos siempre es motivo de alegría, siempre es motivo de esperanza y siempre es motivo de dar gracias.
Sobre todo, mira, lo que se ha vivido ha sido lo grande que es la iglesia, uh-huh, en la que todos cabemos. Ha sido un regalo poder estar de todas las diócesis de España y con muchos obispos y conocer cómo es la iglesia, ¿no? Que tenemos que transmitir el primer anuncio. ¿Cómo tenemos que transmitir ese primer anuncio? ¿A dónde llevar el evangelio? Y que la única manera que hay es dando testimonio y sobre todo la acogida y el acompañamiento. Han sido momentos de mucha luz.
Para las personas que nos estén escuchando, ¿qué es el primer anuncio? Para que quede bien claro.
El primer anuncio es un anuncio que cambia tu vida. Porque verdaderamente cuando tú conoces a Jesús, y porque no es un espíritu, no es, bueno, eso no lo decimos mucho, no es un espíritu, no es, es una persona que está a tu lado, que te mira, que te acompaña, que está, por lo tanto, ¿qué es el primer anuncio? Pues presentar al amigo más grande que nos puedan presentar, aquel que está dispuesto a dar la vida por ti. Por lo tanto, un producto escaso, no es fácil de encontrar, ¿no?
Uh-huh. Saber que Dios te ama. Y nosotros tenemos que ser transmisores de ese amor de Dios, ¿no? No es juzgar, no es obligar, es acompañar, acoger, amar a la otra persona. De esa manera es lo que llevamos a Jesús dentro y lo transmitimos. Con el testimonio es de la única manera que se puede dar Jesús al mundo.
Aunque habéis vivido, Antonio y María Ángeles, pues un tiempo bastante amplio de preparación, vamos a irnos en concreto a ese encuentro diocesano que fue previo a este encuentro de laicos a nivel nacional. Nosotros en el inicio hemos escuchado el trocito donde don José hizo la oración de envío. Qué especial fue ese momento, ¿no? Y bueno, y todo el encuentro, me imagino, ¿no? Para poner un poco en contexto a las personas, que ese fue como el encuentro preparatorio que ya os encaminaba hacia el encuentro nacional, ¿verdad?
Fue un momento verdaderamente muy bonito, muy extraordinario. Sobre todo de unidad con nuestro pastor, con nuestro obispo. Porque a veces podemos interpretar la figura del obispo de muchos modos. Pero el obispo para una diócesis es el punto de unidad, el punto en el que todos los cristianos, católicos en este caso, pues al estar unidos a él, estemos donde estemos, seamos cleros, seamos laicos, estemos comprometidos en el mundo de las hermandades, en el mundo de la prisión, en el mundo de Cáritas, en cualquiera en el mundo del trabajo, en la familia, el obispo siempre es el signo de unidad de la Iglesia, que nos une además al Santo Padre y el Papa nos une a toda la Iglesia universal.
Uh-huh. Cuando don José nos dio nos hizo el envío, yo sentí una gran responsabilidad y me emocioné porque yo no estoy, aunque parezca que todo es fácil, ese amor concreto de don José para mandarnos, para que podamos transmitir luego, porque una cosa es cuando nos manda y otra cosa es lo que luego tenemos que trabajar en nuestra diócesis. Y esa responsabilidad, cuando estamos en Madrid, la sentimos, ¿sabes? Uh-huh. Y sabemos que con la gracia de Dios y con las fuerzas que tenemos, que no es y estando enviado por el obispo, podemos hacer las cosas y podemos estar pendientes a todo. Sacamos incluso de fraquezas fuerzas, porque hay momentos en los que te fallan un poco las fuerzas, pero cuando de verdad el Espíritu Santo te transmite esa fuerza, ¿no? Y a mí que don José no hiciese el envío de esa manera tan bonita que hizo, para mí fue un regalo, ¿eh?
Antonio, ahora las personas se estarán preguntando, bueno, ha habido esa preparación, ha llegado el encuentro de laicos, ¿y ahora qué? ¿Cuál es nuestra misión?
Ahora viene, esto se inicia con el proceso sinodal, con el Congreso de Laicos antes, y ahora viene particularmente el pueblo de Dios, ¿eh? Porque no se puede uno dirigir solo, por ejemplo, a sacerdotes, a diáconos, a obispos, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos laicos, consagrados, cofrades, todos, ¿no? Que cada uno tiene en su corazón, tiene dentro de su vida a Jesús. Y por lo tanto, ahora viene pues asumir esta realidad que todos tenemos. En nuestra diócesis se da en muchas facetas de muchas personas que tienen clara conciencia del papel que juega dentro de la vida de la Iglesia, y a partir de ahí tenemos que ir juntos en unidad, porque juntos podemos ir, pero cada uno va por su cuenta. Unidos es el reto que tenemos ahora delante, para que cada uno, allí donde Dios lo ha puesto, sepa que tiene que vivir por el otro, que la Iglesia somos todos, y que cada uno tiene una función, un servicio que prestar, y que en este caso tenemos que fiarnos unos de otros, fiarnos como Jesús se fió de Judas hasta la traición. Uh-huh. De tal manera que a veces pensamos, bueno, yo me fío de este, pero yo no me esperaba que tú me fueses a dar esta puñalada, como decimos en nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa puñalada se la dieron a Jesús, ya está próxima la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y no por eso dejó de amar a Judas, ¿no?
Y ahora, después de esto, pues tenemos que transmitirla aquí a la diócesis, tenemos que elaborar una jornada para el día del apostolado seglar, y intentar transmitir en esa jornada lo que nosotros hemos vivido en Madrid. Es nuestro reto, para eso tenemos que ser capaces de transmitir lo que hemos vivido, porque una cosa es ir y ver, pero luego hay que transmitirlo al resto, y en eso sí que estamos ya preparando, ¿no? Para lo que viene ahora.
En la vida de la Iglesia Jesús,
sí, Antonio, dime.
Un poco con la pregunta que tú nos hacías. Uh-huh. En la vida de la Iglesia hace falta más que nunca el compromiso de los laicos en comunión y en unidad con sus párrocos y con sus diáconos, y a la vez aquellos movimientos, hermandades, cofradías, que cada uno está en su realidad, está la acogida, ¿no? Es muy importante, en primer lugar, la acogida. Es muy importante el acompañamiento a todo tipo de personas.
Bueno, muchísimas gracias por trasladarnos hasta nuestra diócesis ese gran regalo que habéis vivido en Madrid. Y nosotros nos quedamos con esas palabras de acoger y amar al prójimo, para así llevarles ese primer anuncio. Muchas gracias a los dos, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, a ti, Jesús.
Y nosotros nos quedamos con el audio que siempre nos trae el sonido de ese brazo social que tiene la Iglesia, como es Caritas Diocesana, con nuestra compañera Mercedes Prieto.
Hola Jesús, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de contar en el Espejo de Jerez con el testimonio de don Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española y miembro de la Conferencia Episcopal, quien viene a explicarnos cómo servir a los últimos, a los más pobres, desde la espiritualidad.
Para servir a los más pobres, para el compromiso cristiano con los últimos de nuestra sociedad, se necesita tener el espíritu en forma. Dicho de otra manera, para servir a los más pobres es necesario una espiritualidad que anime, motive y sostenga dicho compromiso. Pues por como dice el Papa Francisco, ningún compromiso se mantiene solamente a fuerza de buena voluntad o porque lo diga la doctrina católica, sino una mística que anime, motive e impulse a dicho compromiso. Los compromisos con los más pobres se mantienen si arde el fuego del espíritu. Es una llamada a todos los que estamos comprometidos en nuestra sociedad para cuidar nuestra vida interior. Una espiritualidad que transita por distintas vías, por diversas vías. La primera vía sería aprender a mirar desde la periferia, aprender a mirar la realidad hacia los últimos desde el reverso de la historia. O dicho de otra manera, necesitamos una mística de ojos abiertos. Los cristianos somos un corazón que vemos dónde hace falta amor y actúa en consecuencia. Una espiritualidad que debe ser encarnada, que pone a la persona, al débil, al vulnerable, en el centro. Una espiritualidad transformadora, porque no se trata solamente de paliar situaciones de empobrecimiento, de exclusión social, sino de transformar las personas y transformar las situaciones y estructuras injustas. Pero esa transformación social pasa por la cercanía, por la compasión, por la ternura y el cuidado. El voluntariado en su servicio debe tener siempre presente esa atención tierna, cordial, que es el estilo de actuar de Dios. Dios se caracteriza por cercanía, compasión y ternura. Una espiritualidad que implica la comunión. La comunión para descubrir al otro como un hermano y como una amenaza. Comunión con Dios y comunión con los hijos de Dios, con los hermanos. Una espiritualidad que requiere discernimiento para descubrir qué debemos hacer, qué nos pide Dios, qué necesitan los últimos. Una espiritualidad alimentada y sostenida por la fuerza de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la caridad. Y una espiritualidad que nos sostiene porque ha de ser enraizada en la esperanza de la Pascua, esa Pascua que vamos a vivir pronto en Semana Santa y que empezará en el domingo de Resurrección, alentados por la Pascua. Os animo a todos a vivir el compromiso caritativo y social desde estas claves espirituales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final y hoy en este espejo, donde hemos tenido, si se han fijado bien, la presencia de la música con Hakuna, vamos a seguir con este grupo católico cuya música nos ayuda a acercarnos a Cristo. En este caso, esta vez lo vamos a hacer a través de María. Y como hacemos en la liturgia, para finalizar, nos encomendamos a nuestra madre. Y por ello, nos quedamos con Madre de Hakuna. Nos vamos, sigan toda la información aquí en COPE. Buen fin de semana.
Sienta frío, date tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quieras. Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo me